Shoah ahora.
Es un placer recibir en Radio Sefarad a Samuel Bengio. Bienvenido. Samuel, Sam Bengio.
Samuel.
Samuel. Fue presidente de la Comunidad Judía de Madrid y en este caso nos visita y le entrevistamos con motivo de su presidencia, de su puesto al frente de la asociación Yad Vashem en España. Sam, ¿qué significa para usted, para ti, tener esta responsabilidad?
Primero, muchas gracias por recibirme y entrevistarme. Vamos a ver, es un gran honor poder estar en esta posición y a su vez es una gran responsabilidad. Yo no me di cuenta en un principio de lo que representaba realmente hasta que tuve que entrar una vez más los detalles de esta tragedia y a su vez también entendí las razones que hacen que un centro como Yad Vashem exista y desempeñe la labor que desempeña y dedique la cantidad de recursos que dedica a esto. Vamos a ver, nosotros como judíos tenemos una obligación de recordar a nuestras víctimas. En primer lugar, porque esas víctimas, desgraciadamente, ni tienen tumba, ni tienen urna, ni tienen ningún, no reposan en ningún sitio. Y esto es una tragedia en sí, que no haya nada donde se pueda visitar a toda esa cantidad de gente que desapareció. Por lo tanto, Yad Vashem se ocupa de esto. Se ocupa de esto buscando los nombres, celebrando, conmemorando cada año en Yom HaShoah el aniversario de la desaparición de esos nombres, porque se leen todos los nombres que están repertoriados en Yad Vashem, que hoy por hoy solo llegan a 4.800.000. Es muy difícil encontrar todos los nombres. Y por lo tanto, para mí es una gran responsabilidad el participar en esta misión del recuerdo, teniendo en cuenta de que al final nosotros como judíos, si hoy estamos aquí hablando, también se lo debemos a todos aquellos que antes que nosotros pues tuvieron que vivir momentos de tanta tragedia, de tanto dolor, de tanto sufrimiento, fieles al mensaje de que, bueno, estamos en el exilio, nos están ocurriendo cosas terribles, pero llegará un momento de redención, ¿no? Entonces, esa confianza en la redención, esa fe que que llegaría un momento en que esto se terminaría, pues lo tuvieron nuestros antepasados, lo tuvieron las víctimas de la Shoah, que se quedaron fieles a su religión, y por lo tanto nosotros, que hoy estamos aquí viendo otra realidad, donde gracias a Dios no ocurren esas tragedias, aunque vemos brotes que son preocupantes, brotes de antisemitismo que son preocupantes, pues les debemos esto, porque es gracias a ellos que nosotros hoy estamos viendo lo que estamos viendo. Claro. Esa es la responsabilidad de asegurar pues, ese recuerdo.
Hablabas, Samuel, de esos brotes de antisemitismo, de ese peligro que se palpa en muchas sociedades, que sufrimos los judíos en todo el mundo, y así parece que Yad Vashem, si siempre lo ha sido, es ahora más necesario que nunca.
Pues sí, eso fue un descubrimiento de que una de las maneras de luchar contra el antisemitismo es justamente poder difundir el mensaje del centro Yad Vashem, tanto en la dimensión de los valores, es decir, qué valores fueron los que se usurparon, qué valores fueron los que se invirtieron, y ahora dar un par de ejemplos, si tenemos un momento, que hicieron que pues, se legitimó el matar a judíos. Eso fue lo que ocurrió durante la Shoah. Pero no, eso ocurrió en medio mundo, y el otro medio mundo se quedó callado de manera inhumana porque no quiso ver lo que estaba pasando. Por lo tanto, es importante entender cuáles son esos valores que se invirtieron y legitimaron un crimen de esa envergadura y cómo se cambió la manera de pensar de la gente. Y la otra dimensión muy importante, que tiene que estar relacionada con el tema del antisemitismo también, es el tema de la reescritura de la historia, donde uno puede hoy considerar de que, bueno, pues sí, pues si los judíos eran prosoviéticos en Bielorrusia, pues era normal que la policía bielorrusa pues fuese a los pueblos y los asesinara. No puede ser así. Esa reescritura es una reescritura antisemita. Como es todo lo que caracteriza a ciudadanos de un país como judíos, ignorando las raíces o la conexión que pueden tener esos ciudadanos con su propio país. Pero por el hecho de que son judíos, pues pertenecen a una categoría distinta, dejan de ser ciudadanos y se les marca de esa manera, que es un acto de tremendo antisemitismo. Pues sí, el mensaje de Yad Vashem hoy es aún más actual debido a ese resurgimiento del antisemitismo. Hay otras razones para ese resurgimiento, pero bueno, no quiero entrar en debatir del antisemitismo y de lo que supone el Islam radical en esto, porque efectivamente el Islam radical es, como dijo el profesor Bauer en una reunión que tuve con él, una mutación del antisemitismo, una mutación moderna del antisemitismo del siglo XX. Pero es que en este caso concreto, el Islam radical no concierne únicamente a los judíos. Concierne a todo lo que no es radical dentro del Islam. Y eso es un elemento que todo el mundo, no judío, debe integrar y entender, porque apuntan hacia él también. ¿Qué pasa? Que nosotros, desgraciadamente, tenemos una larga historia de este tipo de acoso y de opresión y de persecución. Y somos mucho más sensibles a estos resurgimientos que otras naciones, otros pueblos que no han tenido que pasar por este tipo de sufrimiento.
Seguro que nos quiere hablar también de ese antisemitismo disfrazado de anti-israelismo, pero quería preguntarle, Samuel, ¿cómo trabaja Yad Vashem en España en coordinación con el Museo del Holocausto de Jerusalén, con la sede central de Yad Vashem? ¿Pero en qué se manifiesta esta coordinación? ¿En qué trabajo?
Bueno, como expliqué, nosotros hemos hecho nuestros los mensajes de Yad Vashem en Jerusalén. Y la manera en que los traemos a España, los aterrizamos a nivel nacional, es sobre tres dimensiones distintas. La primera es en tratar de prestar apoyo, si lo solicitan, pero sí creamos una reunión anual, a los educadores que viajaron a Jerusalén para formarse y enseñar la Shoah en el sistema de enseñanza nacional. Este es un acuerdo al cual se llegó desde la Federación y con la ayuda del Centro Sefarad Israel. Llevan más de 10 años trabajando en esto con tremendo éxito. Hay más de 600 educadores que transitaron por el centro y todos los años el Centro Sefarad Israel con Yad Vashem se ocupan de seleccionar aquellos 30 o 40 educadores que viajan a Jerusalén y se forman. Pues estos educadores están en sus centros, en su contexto, que varía de ciudad en ciudad, de centro en centro, según qué entorno político, social están trabajando. Y por lo tanto, nosotros una vez al año les reunimos en Madrid para darles no solamente nuevas herramientas que puedan utilizar en sus centros, pero también el apoyo que hay que prestarles para una labor muy difícil, teniendo en cuenta la desconexión que pueda haber. España es un país muy grande y son pocos, y por centros no hay uno o dos, por pura coincidencia. Apoyamos esa acción cuando nos llaman, si aparecen símbolos nazis o eslogans antisemitas, y nosotros vamos y organizamos charlas para explicar lo que realmente es. Esa es una primera acción. La segunda acción está a nivel de la divulgación de lo que es la Shoah. Eso es muy complejo. Es muy complejo porque esta tragedia es de tal magnitud que evidentemente ha sido recuperada por el cine, ha sido recuperada por el teatro, por la literatura, por los medios, y muchas veces la manera en que trasladan lo que ocurrió desforma la realidad de la tragedia.
Sí. Banaliza.
No solamente la banaliza, pero la desforma. Y hace bastante tiempo que historiadores especialistas han alertado sobre el riesgo que corre la Shoah de no ser retenida por lo que fue, de ser retenida por lo que no fue. Y entonces ahí hay una misión de explicar exactamente, cuando se habla de un gueto, explicar qué pasó en ese gueto y no transformarlo en un mito, porque hubo una realidad en ese gueto y los habitantes de ese gueto, que la mayoría de ellos acabaron desapareciendo en las cámaras de gas de los campos de exterminio, corrían tremendos riesgos algunos de ellos para dejar testimonios que nos llegaron. Y podremos leer diarios escritos día a día de la realidad de esos guetos. Lo mismo ocurrió en los campos. Peligraban sus vidas cuando pintaban algo o dejaban algún rastro, alguna prueba. Entonces, dado que sabemos lo que costó recuperar los detalles de esa catástrofe, no se puede hablar de cualquier manera de esta catástrofe. No se puede representar de cualquier manera esta catástrofe. No se puede frivolizar con los detalles de esa catástrofe. Se ha recogido muchísimo material. Existen archivos en Yad Vashem tremendamente completos. Ahora daré un detalle de cómo Yad Vashem trata estas pruebas que recibe regularmente. Sí, testimonios también. Y por lo tanto, ¿puede uno acceder a esa información? E informarse antes de hablar de ello. Entonces ese es el tema del testimonio, respetando la precisión del detalle histórico para que no se altere la verdad. Y ligado a ello está la reescritura de la historia. Es decir, hay una tendencia a volver a interpretar. Es decir, en los países del Báltico se está ahora mismo honrando a los policías que participaron con los Einsatzgruppen en la matanza de los judíos en los pueblos de los Bálticos. Eso es una aberración. Eran criminales, igual que los Einsatzgruppen. Entonces, ahora mismo escribir que no, aquellos pueblos, aquellos judíos eran prosoviéticos y iban a facilitar la invasión de su territorio nacional por los soviéticos, eso no es verdad.
O el revisionismo polaco, ¿no? Que estamos...
Bueno, sí, uno apunta a revisionismo polaco, uno apunta a revisionismo húngaro, a revisionismo de los países del Báltico. Sí, a todos, la palabra revisionismo es lo que significa, es revisar una determinada lectura para adaptarla a lo que uno quisiese que fuese la realidad. Desgraciadamente fue lo que fue, un crimen, un salvajismo sin límites, con una especie de crueldad que apuntaba esencialmente a los judíos, sin nombre.
Este 24 de enero se va a conmemorar, se va a celebrar el Foro Mundial del Holocausto. Yad Vashem, por supuesto, está implicado absolutamente en la organización de este evento. Va a contar con la presencia de personalidades que encabeza el presidente Rubén Rivlin, estará Benjamin Netanyahu, estará el rey de España. ¿Cómo se entiende desde Yad Vashem este foro internacional y este encuentro a nivel mundial de los líderes?
La iniciativa de organizar el encuentro de líderes mundiales para este foro partió del presidente del Estado de Israel con el Ministerio de Asuntos Exteriores en Yad Vashem. Se invitaron a los gobernantes de muchísimos países, incluyendo a Su Majestad el Rey, La Casa Real me avisó de que el rey viajaría a Jerusalén. Yo también voy a viajar a Jerusalén para ese evento. Yo creo que siendo el 75 aniversario, uno tiene que ver lo que significa en una curva de tiempo. Es decir, que aquel joven que, o aquel niño que sobrevivió a la Shoah con 15 años en 1945, hoy tiene 90 años. Es decir, que o es un señor o una señora muy mayor cuyas facultades están disminuyendo o ha desaparecido. Y para mí personalmente lo que marca es eso, es una fecha clave donde uno dice los que han sido testigos de esta catástrofe pues ya quedan menos y van a desaparecer. Entonces hay un reto ahí de cómo se coge todo esto y se lanza hacia el futuro de una manera que sea igual de contundente que lo era cuando un testigo superviviente contaba su testimonio. Yo creo que desde ese punto de vista es una acción totalmente válida y legítima que se organice en Yad Vashem, en Jerusalén, justamente por ese punto de inflexión. Es decir, ya son menos y ya nos toca a nosotros imaginar los medios, las maneras de transferir todo este legado a las generaciones futuras cuando estos testigos ya no estén más.
Yad Vashem nos anima siempre a elegir, no sé si la palabra es, pero fijarnos en un nombre, en una historia. No sé si usted tiene una en concreto que le hace cada día asumir ese compromiso de presidir Yad Vashem en España.
Tengo dos. Uh-huh. Una que un especialista de historia Shoah me contó y otra que pude recoger de una superviviente que es concretamente la suegra de mi hermano, la señora Sosnovsky. La señora Sosnovsky, empezaré por ella, es una niña que salió del gueto de Lodz en el año 44 hacia Auschwitz, que fue seleccionada en la rampa para dirigirse directamente a las cámaras de gas, porque no tenía la edad para poder trabajar y su madre no consiguió, era su hermana y su madre, su madre no consiguió contactar o algo indicar que tenía otra edad y por lo tanto entró en la cámara de gas y cuando se iban a cerrar las puertas las volvieron a abrir para sacar a 10 niñitas con manos pequeñas que necesitaban en una fábrica de aparatos electrónicos. Entonces esta mujer, esa niña, pues fue a trabajar a esa fábrica y de esa fábrica la llevaron, creo, a otro campo, hizo la marcha de la muerte, acabó reencontrándose con su hermana en, creo que es Bergen-Belsen, y acabó en un sanatorio sueco, pesando menos de unos 30 kilos, donde pasó varios años antes de volver a una vida normal. Entonces, el testimonio de esta mujer es triple. La vida en el gueto, como niña, cómo pudieron comer en esa familia, porque aguantó casi hasta el final, dónde encontraba la comida para sobrevivir, cómo ella era una de las que encontraba esa comida y se la llevaba a su familia. ¿Qué esperaba cuando llegó a Auschwitz? ¿Cómo vivió esos momentos? ¿Qué hizo que saltó como un resorte para salir de esa cámara de gas? ¿Cómo vivió el resto de la guerra? ¿Y qué sintió cuando se volvió a encontrar? La marcha de la muerte fue algo que ella misma recuerda con muchísimo detalle. ¿Y qué sintió cuando su hermana le dijo que para ella se había acabado? Su hermana decide no vivir más, la hermana mayor. Y ella decide seguir viviendo. Es un testimonio tremendo. Y luego hay una historia que quiero contar. En Polonia, después de la guerra, recogieron en un orfanato a niños supervivientes, niños y niñas. Y entre ellos había un niño que vivía en un pueblo no lejos de Varsovia, en un gueto, un pequeño gueto de un pueblo lejos de Varsovia, con su hermana y su madre. Y esto ocurrió casi un año antes de la liberación de los campos en Polonia. Y a un momento dado la madre tenía la convicción que una vez que les pidiesen a ellos de salir del gueto, sería para matarles. Y cogió a sus dos hijos y les dijo que tenían que escaparse. Tenían que buscar el momento de escapar. No podían escapar del gueto, por lo tanto esperaron el día de la convocatoria, les avisó que el momento había llegado de encontrar un momento para escapar. Cuando llegan al lugar de reunión, la madre les dice que hay que ponerse a correr y se ponen a correr los tres. Polonia es un país bastante plano, uno puede ver desde lejos, hay un horizonte bastante lejano, y por lo tanto la policía polaca, cuando les ve salir, pues se pone a perseguirles. Les persiguen y a un momento dado la madre les detiene y les dice: yo me quedo atrás, no veáis nada.
Sí.
Seguir corriendo. La niña se va por un lado, él se va por otro y la madre no se sabe más de ella. La historia sigue con el niño. El niño llega a una especie de casa de campesino y se refugia en la casucha del perro. Había un perro enorme y se mete ahí para ocultarse. Cuando los policías llegan delante de la casucha, el perro se pone a ladrar, les asusta y se van. Ese niño vivió un año en esa casa, en esa casucha de perro. El perro le protegía. El perro, cuando el campesino traía la comida, le dejaba comer a él antes de comer él. Eso lo cuenta el niño. Y el perro la noche dormía sobre él para darle calor. En Polonia los inviernos son tremendamente fríos. El perro se ponía al lado de él para darle calor. Nunca el campesino le pidió que entrara en la casa. Eso duró un año. Aquí, ¿quién es el héroe?
El perro. ¿Quién es el justo?
Exactamente.
Samuel, le agradecemos muchísimo que haya compartido con nosotros estas dos historias y todo lo que nos ha comentado. Muchísimas gracias por acudir a la llamada de Radio Sefarad y muchísimas gracias por el trabajo de Yad Vashem en España.
Muchas gracias.